10 de la mañana, 12 minutos, 2 grados de temperatura. Momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Y bueno, esta mañana estamos con el destacado actor, director teatral, libretista y productor uruguayo Nicolás Fernández. Bienvenido, buen día.
Pero por favor, el placer es mío, un gustazo.
Bueno, y estamos a propósito de que, bueno, en semana de vacaciones de julio y tienen cartel, tenés en cartel por lo menos dos musicales importantes. Uno es Aladín.
Exacto.
Un musical genial. En el Sodre, y el otro, El Principito, el musical, también auditorio, Nelly Goitiño, en el Sodre.
Exacto.
Antes de pasar a que nos cuente sobre esto, recordemos que Nicolás Fernández ha participado en más de 50 producciones teatrales, es ampliamente conocido en la escena artística local por liderar exitosas obras y musicales de gran formato, ganando premios como Mejor Actor y Director, Premio Florencio. Ha estado al frente de aclamadas producciones masivas como Matilda, Tango Feroz, ganadora del Premio Florencio a Mejor Dirección de Espectáculo Musical, Shrek, Madagascar, El Principito, Pateando Luna, y trabaja activamente en el ámbito de la formación y producción de espectáculos. Bueno, con todo eso, llega El Principito, el musical, a las 11 y a las 14 horas, y a las 16 y a las 18 horas, Aladdin, el musical genial.
Exactamente.
¿Cómo se hace para producir todo esto al mismo tiempo, en una semana? ¿Cuántas funciones?
Con mucha paciencia, con muchos meses de antelación. Estamos hablando de que la producción, por ejemplo, de Aladdin arrancó en septiembre del año pasado. Ajá. El trabajo de producción, desde la elección de cómo se iba a armar el elenco, a empezar a bocetar vestuarios, a empezar a bocetar el despliegue de pantalla, porque hay más de 60 movimientos de pantalla en la escenografía, a mucho tiempo de anticipación y luego muchas horas de ensayo. Estamos hablando de que los elencos arrancaron en la primera semana de marzo a toda máquina, sin parar.
¿Y cuánta gente conforma el elenco?
22 personas en escena en Aladdin, y 16 en escena en El Principito, y si sumamos todo el equipo, estamos arriba de las 70 personas vinculadas a los dos shows. Entre técnicos, gente de escenario, un montón de gente.
¿Y esas producciones son megaproducciones?
Son producciones grandes, o sea, requieren una gran inversión, muchas horas de trabajo, mucha gente atrás de la que ves en el escenario. No sé, por citarte algo, Aladdin tiene arriba de 200 mudas de vestuario. Y no sé, se pusieron más de 2.000 piedras en los vestuarios del cuerpo de baile, por decirte algo. Es un despliegue gigante.
La debe levantar en pala. Para hacer esas inversiones, vos qué decís.
Y por lo menos si hay más de uno de un espectáculo, seguramente sí.
No, tanto como en pala. Ojalá Dios te oiga.
¿Cómo hay es mucho invertir? Gasto. ¿Cómo es el tema de invertir y del resultado final? Estás hablando de cosas que toman 9 meses de trabajo, como me estás diciendo Aladdin. Estás ensayando, estás produciendo, estás invirtiendo, y después, bueno, llega el bordero y...
El trabajo nuestro es un formato de cooperativa, o sea, es un elenco cooperativa, es una compañía. Ajá. Que está trabajando en conjunto desde hace ya 8 años.
Claro.
Y lo que se hace es parte de lo que ingresa de la producción de un año, pasa a convertirse en un fondo para la producción siguiente.
Sí.
Y después hay un trabajo enorme en la búsqueda de patrocinios, de sponsor, que ayuden a financiar el resto de la producción.
Todo esto.
O sea, es como una calecita que se va generando con el transcurso de los años. Sabemos que hay una parte de lo que entró hoy que va a formar parte de las producciones 2027. O si hay alguna producción previo a eso.
Sí.
Y luego toda la búsqueda de marcas. Hay marcas que nos acompañan desde el primer año.
Ajá.
Que sabemos que de repente es un puchito, pero ese puchito son dos micrófonos de vincha que ya están contemplados en ese presupuesto.
Claro.
Entonces es toda esa maquinaria, y luego el elenco o el equipo ganan, todos ganamos en base a lo que vendemos. Sí, si nos va increíble, estamos todos felices. Si nos va mal, bueno, perdimos.
No, además de que de lo que te entra en el bordero, además de repartir, tenés que guardar plata para todo eso.
Exacto, decís. Igual está contemplado en esa cooperativa.
Claro.
O O sea, la cooperativa se divide entre toda la gente que trabaja, dependiendo el tu trabajo, tu rol dentro de la producción, es el valor de tu puntaje. Y hay un puntaje destinado a la producción. Y ese puntaje es el que se va a convertir luego en la inversión de lo que sigue.
¿Y hacen alguna variación de una temporada a otra en el entendido de poder mejorar los números o algo?
Sí,
o...
claro. Primero se hace la proyección y el análisis, una suerte de análisis de mercado del espectáculo. Ahí va, bueno, perfecto. Yo quiero hacer Aladdin. Bueno, ¿tiene repercusión hacer Aladdin? ¿La gente le puede gustar a Aladdin? ¿Le va a llamar la atención a Aladdin? ¿Qué va a llamar la atención? Bueno, porque es un musical que tuvo repercusiones a nivel mundial. Fenómeno. Muy bien. ¿La gente conoce sus canciones? Sí. ¿Quién no conoce El Mundo Ideal? Todos conocen El Mundo Ideal. Friend Like Me, la del genio de la lámpara. ¿Quién no la conoce? Entonces empezamos a hacer todo un estudio. Una vez que tenemos todo ese estudio, empezamos a estudiar todo el resto de los movimientos que tenemos que hacer para que tenga repercusiones en la venta.
Sí.
Y ahí es donde empieza todo ese trabajo.
Reíste de Steve Jobs.
No, está bien, pero vos lo haces y tenés X número. ¿Podés variar el espectáculo un poco, darle otra forma, pensando en un, no sé...
Una mejora.
En una mejora.
Bueno, nosotros este año, por ejemplo, veníamos trabajando con escenografías corpóreas o mapeado.
Explícame.
Corpórea es, por ejemplo, este mostrador es una escenografía corpórea. Sí. La mesa es una mesa corpórea. Las pantallas son parte del corpóreo. Sí. El mapeado es, tengo esta mesa y hay un proyector que dispara una imagen que se recorta para que tenga solo un dibujo acá y lo puedas ir variando.
Okay.
Este año, por ejemplo, la inversión y la apuesta distinta fue en escenografía. ¿En qué hubo? En poner 50 metros cuadrados de pantalla LED arriba del escenario. Entonces uno dice, ¿la inversión fue similar a una escenografía corpórea? Sí. ¿Dónde le ganamos? Uno, visualmente. No vas a comparar una proyección contra una pantalla LED de tremenda calidad arriba del escenario.
Sí.
Y que cuando termina la temporada no se va en un camión, sino que la llevamos en un pendrive.
Claro.
Por ejemplo. Y visualmente el impacto que generan las pantallas y todo lo que puede generar con esas pantallas es increíble. Un espectáculo como Aladdin, un genio de la lámpara, puede hacer lo que quiere con esas pantallas.
¿Y eso se traduce en más gente, por ejemplo?
Se traduce en un atractivo y en un estímulo visual para el público.
O sea, ¿sabés que el laburo está mejor?
Sí, claro.
Eso es indiscutible. Eso es de base, la base de la pirámide.
Exactamente. Aparte que no tenés en Uruguay, no hay escenarios con la disponibilidad que tienen otros escenarios en el mundo en el cual vos generas montajes y montajes y montajes de escenografías que entran y salen, porque acá no hay lugar.
Claro.
La Nelly Goitiño, el escenario es enorme, es hermoso, pero del telón a la pared hay 1.5 metros.
Claro,
la gente no tiene idea. No hay margen para guardar una escenografía en el momento que estás haciendo el show. No hay... Exactamente. Salga una cosa y entre otra. No. Tienen que ser cosas finas, cosas chicas, porque no las puedes guardar. Acá las pantallas, en un clic, se convirtió en el bazar de Ágrava como en el interior de la Cueva de las Maravillas.
Claro.
En las pantallas hoy en día, cuando arranca el Principito, está la avioneta volando. Y vos ves a Albino Almirón manejando la avioneta y es una pantalla.
Pará, y voy a la otra parte dentro del estudio de mercado que siempre tiene, me imagino yo, el mismo objetivo, que es la gente.
Exacto.
¿Cómo es el público acá? ¿Valora ese tipo de cosas con tu experiencia, tu trayectoria? ¿Valora ese tipo de atractivos?
Mira, tenemos la suerte de que en el transcurso de estos años hemos generado un flujo de público que sigue la compañía. Y se viene sumando más gente.
Claro. O sea, tenés una base fija y ahí
que acompaña. Exactamente.
Vamos a ver lo de estos que le hacen bien.
Y que claro. El elenco está tiene gente muy conocida, consagrada en distintos medios.
Claro.
Por citarte un ejemplo, una incorporación de estos últimos años fue Fabricio Silvera, que viene a ganar figuras de sus categorías en Carnaval. Es un artistazo y gente que empieza a conocer la compañía a raíz de la presencia de Fabri dentro del elenco. En Tango Feroz se sumó Celina Pereira, que también viene de gran trayectoria, hoy en día trabajando en los medios.
Trabaja en Canal 12.
En Canal 12.
Ya
está. Y se acercó y sumó un público, lo mismo con Albino, que tiene otro público que nos sigue.
Más antiguo de Carnaval, ¿no?
Claro, es el abuelo.
Carnaval de los 90.
Hay que decirlo, nosotros en el Camarino, cuando llegamos ahora en la mañana al Principito, decimos si llegó el abuelo, y lo vemos llegar Albino muy contento con su casquito de la moto bajo el brazo.
Sí, claro.
Y cada uno...
Es el Carnaval de los 90.
Claro.
O sea, se va generando ese movimiento y el público empieza a reconocer las distintas apuestas.
Y valora el cuadro y valora, exactamente, y valora lo edilicio, llamarla lo que
la estructura que va acompañando todo el espectáculo. Exactamente.
Ahora mencionaste ahí varios de Carnaval, también está Martina Angiolini, que hace la dirección musical. Justamente a veces se menosprecia el Carnaval, como dice, bueno, no, es una cosa popular, artístico, y sin embargo, acá con esto se muestra, se pone a las claras, por si alguien no lo tenía claro, de que el Carnaval genera una masa crítica, una serie de artistas que son capaces de hacer Carnaval, pero también son capaces de hacer un musical, de repente, como en este caso.
Sí, exactamente. O sea, el valor artístico que tienen cada uno está mucho más allá de lo que le puede dar el Carnaval. Yo creo que el Carnaval es una exposición. Es un punto medio donde vos te exponés y llegás a otro público, tenés otro alcance. De repente, si Fabricio nunca hubiera hecho Carnaval, no lo conocía nadie. O de repente el mismo Carnaval fue el que lo formó a Fabricio.
Sí, yo escuché hablar que el Carnaval lo que tiene es que lo forma a los artistas. Salen cantando, tocando, actuando. Entonces,
y con herramientas
bastante amplia.
Yo sé, mira, siempre digo lo
mismo. Medio de comunicación.
Humorista, salen, sí, claro, contando chistes. Salen
pero, y te da herramientas que no te la da de repente una escuela formativa.
O sea, te hace
en Carnaval sabes que el escenario tiene que salir o salir.
Tiene una versatilidad, te da una versatilidad.
Claro, y de resolución. Yo a Carnaval, este fue mi Carnaval número 20. Y he pasado por conjuntos que tenían, te solucionaban todo, y conjuntos que llegabas al escenario y decías, hay que hacerlo. Entonces te da esa herramienta de salir al escenario, hay que salir y hay que resolver. Punto.
Y el Carnaval, esa virtud.
Esa virtud que te da, esto hay que hacerlo como sea, fenómeno, vamos, y salís a la cancha. Uh-huh. Y tienen esa herramienta, todo lo que estamos vinculados al Carnaval, que de repente alguien que nunca pisó un tablado no lo tiene. De adaptarse, estás ensayando en un salón chiquito.
Te da esa capacidad de ejecución y de resolución por las carencias que de repente puedes tener.
Por carencias.
Te queda otra.
Claro, vos imagínate, no es lo mismo montar un espectáculo en el Teatro Verano que ir a hacerlo al tablado de manga, con todo el amor que le tengo al tablado de manga.
No está clarísimo.
Pero tenés limitante de espacio, de microfonía, de sonido, de repente no tenés monitoreo, de repente un montón de cosas, claro. O ir a hacerlo en un rondamomo. Pasaste de trabajar en un escenario de 14 metros por 9 profundidad en el ancho de un ómnibus.
No, pero además aprendés distintas disciplinas con tus compañeros también, ¿no?
Exactamente.
O sea que es inviable pensar que el día de mañana, vamos a poner tu persona, no sé, no te den las herramientas que vos esperabas y dijeran, no, si no tengo las básicas,
te adaptás.
Esto sale o sale.
Sale o sale.
Después veremos.
Lo ves, a nosotros nos pasa cuando de repente, calculale que ponele en Aladín, hay 22 micrófonos de vincha funcionando simultáneamente, ¿no?
22 micrófonos de vincha simultáneamente.
En el momento donde está todo el elenco en escena. Ha pasado que de repente por la misma transpiración, un movimiento en una coreografía, lo que sea, un micrófono se corte. Se sigue. Cantás en el de al lado, subís, nos pasó en Tango Feroz que se apagó una vincha y lo que fueron haciendo era, además te digo, era la canción del oso, y era cantaban escena. Y lo que fueron haciendo fueron, cuando vieron que le falló el micrófono a un compañero, los mismos actores se iban acercando a él para que la cercanía levantara la voz del otro, el micrófono del que estaba.
Sí, claro.
De repente no tenés las herramientas esas que te regala el Carnaval de esto se soluciona como sea. Empezás a proyectar, pero en Tango Feroz proyectar era inviable teniendo una banda tocándote en vivo atrás.
Sí, claro. Ahora,
te iba a tapar obligadamente la banda.
Nicolás, pero a ver, por el Carnaval es algo uruguayo,
sí,
¿no?
Claro.
Y estamos hablando de esa caja de herramientas, de ejecución, a nivel de elite, y cuando hablo de elite hablo internacional, ahora sabes. Funciona
no
así también. No, ya sé, pero tiene. O sea,
no tiene la escuela del Carnaval,
chicos. Imagino en un ambiente súper mega profesional que si son. ¿Cuántas vinchas?
22.
22 tienen que andar. Y donde una ande. Hago un corto, hay un escándalo bárbaro. O sea, funciona así, o tienen también esa resiliencia ante los problemas.
Broadway. A nivel internacional. Y tenés otro recurso.
No me vayas a yo qué sé, a Broadway, pero no sé.
En el Maipo.
El Maipo. Tenés otros recursos. No sé, te voy a dar un ejemplo. Yo estuve,
no hay margen de
no hay margen de error en el sentido que, por ejemplo, yo he ido a ver musicales a Buenos Aires y ya para arrancar todos los vocalistas usan doble vincha.
Ah, bueno,
perfecto. Falla una, está la otra. Acá, económicamente, no te rinde. Acá, como barato, pagás 2.000 pesos una vincha por función.
Hay que traerla de Buenos
Aires. Imagínate, en vez de traer... No, y conseguir un proveedor que tenga 44 hinchas para este musical. ¿Y cuánto te sale por día? Inviable, no puedes parar un musical en escena. Vas a gastar, imagínate, en toda esta semana, 500.000 pesos en hincha. No.
Claro, ¿A qué jugamos?
Acá, por ejemplo,
o sea, no tienen tu no tienen tu capacidad de ejecución y resolución, pero claro, tienen los recursos.
Exactamente. No sé, por decirte algo, Buenos Aires agarras más al, no sé, ahora Charlie la fábrica de chocolate en el Gran Rex. No hay otra cosa que no sea Charlie en sala. Entonces vos tenés todo un teatro a disposición tuya. A montar como vos querés, a poner lo que vos quieras en el escenario porque no te lo van a tocar. Hoy en día acá vas a X teatro a hacer una obra, la que sea, y donde la sala esté compartida, vos montás la escenografía, haces tu obra, termina, la desarmás, arma el otro,
claro,
acomodan luces. Sí, en el caso de nosotros ahora en el Sodre estamos solos. Entonces está, no hay que hacer ningún movimiento. Se montó una vez, se hacen todas las funciones, se desmonta el día que termina.
Claro,
pero son dos espectáculos.
Claro, pero al ser la misma compañía,
no tenés ese...
somos todo el mismo equipo. Claro. Entonces, nosotros tenemos la microfonía pronta, hay micrófonos que se repiten en los ensambles de un elenco y del otro, entonces los protagonistas llegan, se microfonean, y cuando termina Principito, microfonean a los que faltan de Aladdin. Es el mismo iluminador y el mismo diseñador de luces, las pantallas son las mismas,
yo pensaba...
es cambiar el seteo.
Pensaban en
el... No haya una confusión ahí que salga Aladdin por el principio.
No, pensaban por suerte se tiramos toda parte porque si no puede llegar a pasar.
Pensaban en el espacio físico, por ejemplo, una obra que a ver, que un espectáculo que no tiene que ver con infantil, pero bueno, a mí me hubiese gustado verla. Acá no se puede, hay que ir a Buenos Aires, que es Rocky.
Oh, la vi, un
dicen
increíble.
Que es un despelote.
Sí, totalmente. Iba a decir despelote y me lo corrí.
No pasa nada, vamos a
una locura.
Despelote. Despelote, imposible...
De traer acá.
Imposible.
No, no, es inviable. Que
o sea,
tener que
¿por qué? Digan, ¿por qué?
400.000 hinchas de tener.
No, no sé qué tal. Lo que ya es inviable es el montaje que tiene. Estás hablando de que, no sé, el que la vio va a acordarse de esta escena.
Rocky,
exacto. La popular imagen de Rocky subiendo la escalera, en el Lola Membrive, vos ves venir de fondo, y te hablo 30 metros de profundidad, ves venir la escalera. Cómo va avanzando del fondo del escenario hasta el proscenio, esa escalera llega, ocupa toda la boca del escenario y empieza a girar. Y el tipo paladito arriba, ¿acá con qué lo haces? No podés. Y lo digo con la experiencia...
De ustedes girando y corriendo la casa. Tenés burguita.
Claro, pero acá tendrías que ver...
Burguita.
Son de carnaval, solucioname esto.
O sea, le buscaríamos la versión, cómo adaptarlo. Lo que nos ha pasado nosotros cuando trajimos Matilda, el año pasado, a la de la Reta, que es la sala más grande y con la mejor estructura técnica, y teníamos que adaptar un musical que tiene 55.000 complicaciones a lo que nos da la sala. Pero yo creo que ahí sería... montándola acá, ¿cómo resolvés todos estos recursos? ¿Traerla que está allá? No, es inviable. Inviable. No, no, no hay chance. Desde el sistema de video cerrado a el montaje escenográfico. Si la viste, entran cosas acá a rato y se montan casas, se monta el pet
¿cuánto
shop.
¿Cuánto se gasta en eso, más o menos?
Y esa producción habrá gastado arriba del millón de dólares, tranquilo. Tranquilo. Tranquilamente. Acá una producción grande puede andar en 1.5 millones de pesos. Una producción como la de que está en Argentina y
claro,
arriba de
ahí
dólares.
Nico tiene hay otra cosa, ¿no? La cultura
del teatro,
de teatro que tienen que una Argentina destruida con un 50% de pobreza
y los teatros
están llenos los teatros. Sí. Hay una cultura que les sirve para lidiar con la inversión.
Y que sabés que estás pila de tiempo en cartel, que también te hace la diferencia.
Sí, sí, no es una semana de vacaciones en julio.
Exactamente. O sea, acá las producciones, si vos mirás el promedio, son 8 funciones.
¿Te gustaría? Al hacer algo así.
Sí, me fascinaría.
Pelotadamente.
Me fascinaría estar. Gastar la vida arriba del escenario.
Chau, y, carnaval, tengo chau, todo, no hay
sí.
Margen de errar.
Y quedarme con eso todo el año y que puedas saber que estás todo el año. El problema es que acá en Uruguay hay público, pero no hay la masividad que tiene. Y a lo que el mercado nuestro no tiene la popularidad del mercado argentino, tampoco es esa cosa que la gente se enloquece por sacar una entrada y ir a ver.
Aparte, me decía un amigo de teatro, acá hay demasiadas obras en cartel, un montón.
Sí, claro.
Imposible que sea sostenible para todas.
Para todas, porque es un mercado muy chiquito. Hablamos que Buenos Aires solamente en horas pico tiene arriba de 30 millones de personas. O sea, claro, la que vive arriba en torno a las 20, y en hora pico, entre las que llegan a la zona céntrica de Buenos Aires, supera las 30 millones de personas.
Lo que se da también en Uruguay, y que muchas veces hablamos cada vez que viene algún director teatral o actor o actriz, es que en los últimos tiempos como que las puestas en escena, se trabaja un montón antes, y después las puestas en escena son cada vez más acotadas en cuanto a la duración.
A la duración.
Eso... ¿Crees que puede cambiar en algún momento o es algo que vino para quedarse? ¿Es esto lo que tenemos y hay que manejarse con...?
Y muchas veces depende de la demanda. Si vos lográs que el producto que tenés rompa el molde y la gente empieza a convocar, voy a citar una obra acá, Barro Negro. Fuera que es un margen de público chico porque es la capacidad del ómnibus. Pero ¿cuántos años ya llevan cartel? Y sigue teniendo demanda y todas las semanas llena el ómnibus. Toc, toc. 12 temporadas, un montón. Italia Fausta, un montón. Pero son casos puntuales que han habido acá. Como decís, sí, permanecen en el tiempo.
No es la tendencia.
Claro.
No es la tendencia.
Y mismo las salas tampoco arriesgan. Entonces, cuando vos contratás la sala, te la dan 8 funciones, 16 funciones. Ta. O a nosotros nos pasó en la reposición de Tango Feroz que Mubi iba activando en base a la venta. Y vos tenías mayo, no sabías cuántas de mayo.
No tenés ninguna salida que proyecte otro futuro para el Uruguay. Porque no vamos a hacer más.
No vamos a hacer menos.
yo la veo compleja. O sea, creo que es un sistema que no va a tener mucha movilidad. Que vos tenés que aprovechar zafras o periodos para poder explotar un proyecto. Nosotros ahora con los infantiles, que es nuestro perfil, es muy en la comedia musical en los últimos años, es como, bueno, es nuestro momento. ¿A dónde vamos a poner todas las pilas? En el proyecto de julio.
Vos decías recién, Aladdin lo vienen armando desde septiembre del año pasado. Sí. Ya había empezado. Pero no te da como cosa decir, lo vengo a lograr en septiembre y después son una semana, dos semanas tengo.
Sí. Pero como que ya venís con esa cabeza, onda.
Ya incluso, lo tenés asumido.
Claro, incluso nosotros al elenco tratamos de no desgastarlo con ensayo, por eso arrancan en marzo. Pero toda la previa es todo el proceso. Que en realidad lo precisamos para tener el presupuesto final.
Claro.
Es decir, ¿cuánto me sale para Aladdin? Me sale tanto. Muy bien. Acá está
el
destino.
¿Es la única zafra, julio? ¿En septiembre?
Sí, no, septiembre es muy. O sea, nosotros, por ejemplo, este año vamos a producir para septiembre. Pero es un periodo cortito. Y
tres días, claro.
Claro, en Cinema Lejo, nosotros lo que estrenamos en septiembre es El Sapo Ruperto, el musical. Es el primer musical que va a tener El Sapo. Y van a ser 4 funciones. 4 días de funciones dobles. Porque es lo que más puede llegar a aguantar. No el espectáculo. El espectáculo, ya todo el mundo sabe quién es El Sapo Ruperto, todo lo conoce, la popularidad que tiene. Pero en septiembre lo que puede llegar a aguantar es eso.
Y no te iba a preguntar, porque lo he hablado con algunos actores, actrices también, ¿te jode un poco que de repente que venga alguien de Argentina con pantalla a la televisión, que es un gran trampolín, hacer una obra y llene todo? Y en realidad acá el laburo puede ser igual de bueno o superior, pero como no tenés esa figura y ese ruido mediático... ¿No te llene?
No, a mí lo que me hace ruido no me gusta.
Ajá.
No es que me parece perfecto, cada uno hace la gira que pueda hacer y si la vende hermoso. Sí. A mí lo que me mata es cuando viene Juancito de Buenos Aires a hacer una obra.
Lo de tener el nombre y el apellido acá.
No, tengo muchos.
diga uno.
Pero el problema que lo que a mí me hace ruido es cuando vos decís, ¿cuánto sale la entrada para ver Aladdin? 700 pesos, pero viene... Lo voy a citar a alguien.
Peña.
Voy a citar a alguien en el mismo rubro, pero que me gusta, Topa. Y la entrada vale 1.500. Pero te discuten lo caro de Aladdin y nadie discute lo caro de 1.500 de Topa. ¿Se entiende? Sí, es más, no tengo idea cuánto está Topa.
Por eso te digo, es un poco atado a lo que yo digo, lo que genera que venga.
Claro, o sea, yo no estoy criticando a Topa, por el contrario, me encanta Topa, lo adoro a Topa. Pero viene un espectáculo argentino que te arranca la cabeza con el precio de una entrada. Y nadie discute lo caro que puede salir ese
espectáculo. Eso es lo que consumimos nosotros, siempre lo planteamos en términos de comunicación y de televisión. acá un late night show, ves Argentina, lo ves, acá es exactamente igual, hasta clonás, haces todo igual, y no lo ve nadie, claro. Lo levanta, no hay, y es la elección del público.
Sí, claro.
Y por eso después que nadie te critica los 1.700 pesos y 700 pesos y
exacto.
A ver,
o sea, eso es lo único que a mí me rechina de lo que viene
pero
afuera.
Es un tema cultural
sí,
del
claro,
consumo.
Del consumo.
Público, ¿no?
Es meramente consumo.
Ahora acá lo virás eso.
Que después te pasa que vienen arrastrando las patitas o pidiendo un 2x1 para ver algo, ven la producción nacional y dicen, ¡guau! Porque hay producciones acá que son increíbles. Las que están actualmente en cartel y citando espectáculos que están compitiendo hoy en día con los musicales nuestros, Cenicienta en el Galpón es una mega producción, Oz en el Estela es otra mega producción y de repente viene Luli Pampín y te agota una Antel Arena y vos estás remando para llenar 500 localidades con 30 personas en escena. Y sí, de no creer.
Ahora,
pero a veces yo siento
perdón, que... iba a decir, con Matilde, el musical, metieron que eran 70 y pico de personas en escena.
¿El año pasado?
Sí.
Y teníamos 70 solo de la orquesta, más 25 en escena. Así que en torno, más todo el equipo técnico, tenía 150 personas trabajando atrás.
Es una mega producción y realmente la gente a veces no toma en consideración eso. Decir, bueno, mirá que te están poniendo... Una producción, un nivel que está alto.
Desquiciante, porque no sé si lo vieron a Matilda, la escenografía, por ejemplo, estaba pintada a mano. Telones de metros y metros. Bueno, imagínense, la de la Reta, la sala principal del Sodre, hecha en capas y capas y capas y capas de telones pintados a mano. Hechos por el taller del Sodre.
Tremendo.
Y de repente venía... Luli Pampín y te llenaba con un friso de LED en el fondo, llenaba delante de la arena, vos decías.
Bueno, nos pasamos.
Amigos, miren acá.
Nos pasamos.
Y ahí donde nosotros dijimos, 50 batallas LED arriba nuestra.
Pasa que ahí...
Te pasas a LED, claro.
También ahí va un tema de cómo va fluctuando, va cambiando el público.
Sí,
¿no?
Claro.
De repente, no sé, un youtuber te llena.
Sí, sí.
Movistar Arena te llena. Y no hay.
Y no hay con qué darle.
No hay con qué darle.
O sea, hay como no es un desprestigio, porque si hay algo que el uruguayo cuida son a sus artistas, porque vos ves a cualquier artista que explota en el exterior y Uruguay nomás, agita la camiseta cuando lo ves. Pero es como que al momento de consumir, cuesta mucho más consumir al artista nacional que al extranjero. Y no le pones los peros a los costos que puede haber. Tener a ver un artista extranjero, sí, contra un artista extranjero.
¿Por Uruguay? ¿Porque le bajan el precio
sí
al artista uruguayo?
Sí, yo siempre doy el mismo ejemplo. Una vuelta cruzo la carnicería enfrente de casa, yo estaba haciendo un espectáculo que se llamaba Momo los cría, el viento los amontona. En escena, Pachela, el bicho, el Rusito González. Y viene el carnicero, sí, vi la nota que hicieron, Juan, me encanta el carnaval. Y digo, bueno, te dejo dos entradas para que vayas a verlo, dale. Me preparé las milanesas, cuando me agarro el paquete de milanesas me devuelto y me voy. Me dice, no me las pagaste. Bueno, pues ya te dejé dos entradas. Te acabo de regalar mucho más plata de la que me estás dando vos por la milanesa. No es lo mismo. ¿Cómo que no? ¿Cuál es la diferencia que yo sea actor y que vos seas carnicero? ¿Cuánto salen las milanesas? 400 pesos. Y la entrada vale 600 cada una, te di 1.200. Y después de eso no me pidió nunca más entradas.
Las entradas por las milanesas.
Claro.
Entonces no se la estaba regalando.
No. Y si era milanesa, es la milanesa, no me la iba a regalar.
Claro.
Y ahí, el tema claramente es que él quizá no le interesaba tanto la entrada como para...
No, él estaba chocho. Él estaba chocho, llega a carnaval y el primero que me pregunta qué hacemos, dónde van a estar y va a sacarse fotos con todo el mundo. Después de eso aprendió a valorar lo que vale el precio de
la
entrada.
¿Cómo quedó la relación con él?
Bien, divina.
¿La regala milanesa?
No me regala milanesa ni yo le regalo entrada, pero le sigo comprando y él cada vez que puede viene al teatro.
No, pero eso habla un poco de la cultura que tenemos, que decir, está claro, obviamente. Pues, vos al carnicero te imaginás que te dé las milanesas. Tomá, llévate estas milanesas y después vos me das otra. Pero vos sí, de repente vas, no me das dos entradas. Y claro, y hay un laburo ahí. Hay un precio.
Es lo que digo, ese ninguneo al artista nacional. Bueno, vas a ir a pedirle a Topa dos entradas. No, vas y la pagás. Ahora, si Pachela está haciendo una comedia, vas y le mangueás unas entradas a Pachela.
Lo que pasa
es
que vos sos mucho más cercano
claro.
Para la cultura del mangueo. para el carnicero, para que estás ahí. Tomás, ¿entendés? O sea, salvo que vos seas el manager de y seas el que me compra la milanesa, te, che, no me, no he conseguido. Pero si no, es como que. Igual eso que vos decías.
Dale que te subo una historia por la pica. Claro.
Yo por una milanesa.
Dame un caño que te bailo, te giro, ¿sabes qué? Ahora, igual vos decías eso, no, Uruguay no más. Sí, Uruguay no más con los artistas consagrados, ¿no? No te va a gustar, Enano La Vela, todo, yo qué sé.
El
no
que
sé,
está en el digo, interior.
Catherine Bernes está en Turquía ahora y Uruguay no más, por eso te digo, no es cualquier artista tampoco.
Ah, no.
¿No? Porque también puedes hablar con bandas de rock que les cuesta un H agarrar y tratar de, y en realidad los que están arriba son
los
cuatro, cinco, sí, sí. Claro, siempre la de MIM. Por eso es muy relativo lo del Uruguay nomás. Tenés que estar consagrado y pegar también
del otro lado.
Es así.
Pero acá me da la impresión de que tenemos también mucho, no sé, porque ustedes me dan referencias que capaz que me sorprende. ¿Tenemos cultura de ir al teatro y musicales menos que en Argentina, más que en Argentina?
No, el musical Argentina, se está empezando a imponer acá.
Sí. Siempre me parece que en Argentina es mucho más.
Sí, sí, sí. En Argentina está instalado.
Hace décadas.
Claro. Acá, el para niños, yo creo que.
Yo nunca fui musical en mi vida, lo confieso.
El musical para niños lo que tiene es la cercanía, la obra clásica de niños que tiene canciones. La diferencia es la masividad de canciones dentro de
cuando
la canción.
Cuando yo era chico era Canciones para dormir las siete, no más.
Y Cacho Bochinche.
No fui a Cacho Bochinche, pero iba a Canciones para no dormir las siete. Son muy viejos. No llegué a estas obras musicales, no llegué. A estas musicales que vos estás hablando no llegué. Ni siquiera para llevar a mis hijos.
¿Está? Bueno,
está. Por eso te digo, porque
está,
yo digo,
pero igual,
te
el espectáculo por la, llena, o sea,
por eso te pregunto, porque esto que me decís que está creciendo.
Claro, o sea, más que nada creo que está creciendo en el ámbito del espectáculo para adultos. En el espectáculo para niños, lo que te decía, la diferencia entre la obra normal de niños que tiene canciones va en la masividad de cantidad de canciones dentro del espectáculo. Cuando la canción pasa a ser parte del lenguaje del espectáculo, que es lo que pasa en el musical. Una canción es parte de su lenguaje. O sea, pasan de estar hablando a cantarte algo, a resumirte sí. Un bloque en una canción.
Sí.
A diferencia de la obra, que son como complemento del tema. En el teatro para adultos ha habido espectáculos musicales que de repente no se vendieron ya con el rótulo, el musical o... Hoy en día se están empezando a imponer. Están empezando a aparecer propuestas, de repente mucho más de nicho que populares, pero... Si entras a recorrer un poco para atrás, te vas a encontrar que estuvo en Cartel Chicago, que ha estado Cabaret, La Jaula de las Locas. Todos esos son espectáculos musicales. Hoy en día, el año pasado nosotros estuvimos con Tango Feroz, Doña Flor y sus dos maridos, estuvo en Cartel hasta hace poco, estrena ahora en breve Chorus Line en el Solís. Son todas producciones musicales que vienen como pidiendo permiso para empezar a instalarse en el público. Creo que viene en ese camino de empezar a instalarse un poco más. Pero claro, lo complejo lo hace la inversión que hay detrás de cada espectáculo.
Después tenés vacaciones de julio, son todo contra todo.
Sí, claro, es una marea de espectáculos.
Una marea. Vos tenés dos espectáculos que estás laburando de sol a sol en el espectáculo. Pero después tenés...
Y arriba de 60 espectáculos hay en este momento en cartel.
¿Vos hace cuántos años que estás en esto? ¿Vos tenés ahora cuántos años?
Yo, 41.
Sí. ¿Y hace cuánto que estás?
Y trabajando profesionalmente y arriba de 20.
20, bien. Y lo que te pregunto es, ¿el público entre qué edades oscila?
Y muy variante. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos gurises que están en edad adolescente, que vienen a ver Aladdin, por lo que significa el musical, porque están estudiando comedia musical, porque... Como tenés niños que vienen a ver, bueno, le hablan un ratito, se llena de niños muy chiquitos que van a ver El Principito. O sea, es un abanico de edades enorme.
¿Y cómo ha sido observando el cambio, la variabilidad del público, del niño, por lo que estamos hablando, ¿no? Ese adolescente, ¿Es el mismo que te va a ver un youtuber alante de la arena, por ejemplo?
Ay, probablemente.
¿O ha tomado la opción de ir un poco más a lo convencional, al musical?
No, yo creo que en ese sentido el público uruguayo consume de todo un poco. Y en el caso del público objetivo nuestro, tenés para todos los gustos. Sin ir más lejos, entrarás a los camarines ahora del Principito y tenés unos mirando a Martín Sirio en el camarín, mientras se están preparando, por decirte algo. Y consumo entre ellos es variado. Después va lo que los va atrapando. Como te digo, de repente mucha gente se está acercando a Aladdin por la gente que está arriba del escenario, más que por el musical. Como hay gente que viene y nos ha escrito en septiembre, cuando se abrió el perfil del musical acá en Uruguay, de qué demás que venga este musical, porque yo lo vi en España y quiero verlo acá.
Claro, pero obviamente igual para que los niños ni ganar, pero el adolescente también esté, tiene que haber una manija de arriba, de un padre,
sí,
de
claro,
una madre, ¿no? O sea, tener esa cultura. A mí me Aladín, me dice el Principito, a mí me retrotrae a la escuela, ¿está? O sea, hay una manija por parte para que el gurí vaya a ver el espectáculo.
Claro, es que el público más consumidor es el adulto. De todo, del universo teatral.
Ajá,
es el adulto, sí. Que es el, como decimos nosotros, es el que va a ir o va a recomendar. Si vos tenés un hijo, yo tengo un hijo, vi tal obra, llévalo porque está buenísima, o no vaya, porque es una comida.
Que no pregunte.
Claro, sí, y hay muchos que vienen y...
Dale, vamos que te compre un
pompo.
Claro, o de repente te pasa, el padre sale fascinado con una obra y el botija no le dio pelota, no le interesó. Te puede pasar. O al revés, el botija sale fascinado y el padre... ni se enteró de lo que pasó en el escenario porque no despegó los ojos del teléfono.
Bueno, pero si pagaron dos entradas, valió la pena.
Ah, sí.
Ahora, con respecto a eso que decías del musical como ganando un poco más de terreno en Uruguay, ¿cuánto tiene que ver también que la formación, no la formación de más adulto, como puede ser, no sé, la EMADO u otro tipo de escuela de teatro, sino la formación de adolescente, cada vez hay más opciones de comedia musical, cada vez más niños, adolescentes hacen comedia musical? ¿Eso cuánto tiene que ver en la penetración del musical en Uruguay?
En un montón, porque se empiezan a generar, por ejemplo, Chorus Line se genera por un grupo de mujeres,
claro,
que con la inquietud de empezar a producir ellas, porque no había una productora que estuviera destinándose a ese espectáculo que estaban buscando hacer. Entonces está empezando a surgir nuevos sellos que apuestan al musical. Y más artistas. La última convocatoria que hicimos nosotros en enero de audiciones, audicionaron arriba de 1.000 personas.
Upo.
1.000 personas. Fueron 4 jornadas de audiciones. Sin parar.
¿Y de eso para elegir triunfo. ¿Cuánto?
5 en Aladdin y 8 en El Principito.
Pero es Operación Triunfo, sí. Eso.
Yo me acuerdo cuando hicimos las...
Porque para hacer las selecciones, para hacer los filtros, tenés que tener un nivel de...
Y a medida que iban llegando los mails, nosotros íbamos mirando currículum y videos y fotos y material que mandaban, y ahí sí, no, puede ser. Ya cuando entraban a audicionar, ya venías con un apunte previo de lo que habías visto, sí, entonces más o menos ibas perfilando... Bueno, cuando hicimos el primer Matilda en el 2019, daba la vuelta a la manzana.
Y hagan un programa y sáquenle el rédito a esa. Pero por favor.
Cuando hicimos el primer Matilda en la trastienda, el día de la audición, la audición fue muy mismo en la trastienda, daba la vuelta a toda la manzana, la cola de la gente para entrar a la audición.
Claro.
Es más, tengo que tener en algún lado un video que en la audición de baile sacaron todas las sillas de la trastienda, entraban de a bloques de a 200, 200 y pico personas, los coreógrafos arriba del escenario marcaban la coreografía y la pasaban esas 200 y pico personas para en la pista.
Habla con Canal 12 que Canal 12 te lo compra. Y claro, y hace doble negocio, haces el musical y
el programa.
Y el programa.
Bueno, nosotros ahora tenemos, si entran a los perfiles de los musicales, tienen su blog, que es una suerte de recorrida por los ensayos y son muy graciosos.
¿Qué tiene una obra como El Principito que tiene más de 80 años y todavía sigue vigente?
Tiene mucho para decir y para apuntar con el dedo a todo el mundo. Es una crítica actual de algo escrito hace 83 años.
Eso es lo valioso, ¿no?
Sí,
que
interpela.
Algo de hace 83 años
siga
vigente para pese a todos los cambios.
Exacto.
De todo tipo.
Exactamente, es una interpelación constante vista desde la óptica de un niño. Entonces la ves y te replanteas un montón de cosas, el adulto, ¿no? desde la óptica que lo está planteando un niño y cómo ve lo raro que son los adultos.
¿Hay que pagar algún tipo de derechos o algo para hacer ese tipo de obras que tienen?
No, en el caso del Principito es una obra de dominio público.
Ajá.
O sea,
por la cantidad de años
que exactamente. Las obras de dominio público son a partir de los 51 años de muerto del autor. La obra pasa a ser de dominio público.
¿Aladín también?
Aladín, la historia original de Las Mil y Una Noches, sí. Ahora, si vos querés traer...
Hay que empezar a buscar obras de
la película.
Si querés, claro, si querés agarrar la versión Disney, tenés que comprar los derechos.
¿Y vos qué estás haciendo?
Versión Disney.
En Matilda también compraron.
Matilda lo mismo, Shrek también, Madagascar también.
Si te ocurre hacer el Chavo del 8 mañana, vas a tener que poder.
Con una tonelada. Doña Florinda no va a venir por ahí. No, por más que le digamos Uruguay, Palmeras.
No, va a quedar. No perdonaron ni a la Chilindrina ni a nadie, está loco.
Pero, y Aladdin, que yo no la vi la versión Disney, no conozco un universo. ¿Cómo es?
Aladdin, bueno, a nivel historia, la popularmente conocida, un niño, un adolescente que encuentra, es considerado un diamante en bruto y es el único capaz de entrar a la Caverna de las Maravillas.
Sí.
Y la caverna solamente va a permitir que ese diamante en bruto sea quien tome la lámpara.
Ajá.
Problema que detrás de él está el primer visir, Jafar, que quiere el poder, hacer lo imposible por encontrarse con esa lámpara para destronar al sultán de Agra. Y a partir de ahí se empieza a disparar toda esa historia, que él se enamora de la princesa, que quiere... La única manera de convertirse en un príncipe es pidiéndoselo al genio. Y
es una historia de poder, amor y fantasía.
Y mucha aventura. Y musicalmente una locura. Musicalmente es atrapante. Una mezcla entre música árabe, jazz, que se va mezclando todo... Y genera una contundencia musical que es una locura.
Está bien. Está muy bueno.
Sí, después de esto no le dio ganas de ir a verla.
Si me regalan un par de entradas,
Bueno, acá hacemos la excepción.
Milanga, cocida en casa.
Es un ida y vuelta.
No seas garronero.
Yo le consigo una milanesa, le hago un canje a la milanesa.
Pará, que ahora me interesa saber, ¿has canjeado algo por entradas así? ¿Algún producto? ¿Un bien de...?
El alma.
No, vos sabés que lo único que hemos hecho a veces es con cosas que precisamos para el teatro. Por ejemplo, viene una empresa de bebidas y nos pide canje de entradas para... sortear o lo que sea, y bueno, vos traeme bebidas que nosotros se las repartimos al elenco y que ellos tengan para consumir durante el show. Vale, sí. La comunicación. A mí vienen y me dicen, los muchachos del programa quieren ir. Dale, perfecto. Ellos me adhieron todo este rato para charlar y hablar de musicales. Vengan. Es como un ida y vuelta.
Ya la sacaste.
A esto dos que te digo.
Ya te aseguraste el plan para lo que restan de las vacaciones.
No, está bien, pero está bien. Digo, está.
Yo uso la frase: si no nos ayudamos entre nosotros, no nos ayuda nadie. Entonces, vos me estás dando una mano, yo te doy una mano.
Está muy bien. Bueno, entonces, repasemos horarios.
Bien, el Principito del Musical hasta el 5 de julio, próximo domingo.
Sí.
11 de la mañana, cosa que. Te desayunas, te vas al teatro y te vas a almorzar, o vas a almorzar y te venís a las 2 de la tarde a ver El Principito. Altamente recomendable, el mejor musical del 2023. Nosotros lo embromábamos con que era el Titanic, porque esa temporada se llevó 11 nominaciones al Premio Florencio, y es como el hijo mimado de la compañía. Uh-huh. Y en el caso de Aladdin, es el nuevo niño de la familia, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde.
Muy bien. También hasta el domingo, ¿no?
Exactamente, las entradas en Ticantel o ahí mismo en el auditorio.
Y además tienen distintas promociones, tienen con distintas tarjetas. Claro, digo porque uno puede decir, no, pero pará, quiero llevar tres, me sale muy caro. No, tenés promoción, ahí promoción.
Bueno, Nico, ahora vienen las rapiditas para cerrar. Son 10 preguntas.
¿Tenemos?
Por sí o por no.
Bien.
Y un paso.
Bien, perfecto.
¿Ok? Zona lúdica vendría a ser. Rapiditas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. ¿Es importante haber sido actor para entender mejor lo que quiere un director en una obra?
Sí.
¿Te da culpa suspender un ensayo por estar cansado?
Sí.
¿Alguna vez quisiste echar a un actor a 2 semanas del estreno?
Y menos de unas 2 semanas. Sí.
¿Lees las críticas negativas completas?
Sí, y me caliento mucho.
¿Es recomendable que el director incluya guiños o chistes para adultos en la obra para que los padres también se diviertan?
Esencial, sí.
¿Te parás al fondo de la sala durante las funciones para ver la reacción del público?
En la cabina, sí.
¿A veces sentís que vos actuarías el personaje mejor que tu protagonista?
De todos, incluso lo femenino, digo, este lo haría mejor yo.
¿Pensaste seriamente en dedicarte a otra cosa para ganar más plata?
Sí, todos los días.
¿Te genera envidia el éxito de obras de colegas amigos?
No, envidia no, me parece está fenómeno.
¿Sos capaz de retrasar un ensayo general media hora solo por corregir un foco de luz?
Sí, o se lo corrijo en escena, freno la pasada.
¿Te molesta que el público aplauda antes de que se dé el apagón final?
No, para nada, me encanta.
¿Sos supersticioso antes de salir a escena, no usar ropa verde, decir mierda, etcétera?
No, saludo meramente a todo el mundo, le deseo buena función.
Bueno, muy bien.
Así muchísimas gracias.
No, por favor, hola, ustedes.
Mucho éxito para esta
Nicolás Farrell.
El Principito, Aladín, en la sala Nelly Oitinio del auditorio del Sodre. Entradas en venta en Ticantel.
Gracias a usted y está el canje, así que pidan entrada, que no problema. No,
por favor, y lleven milanesas.
Siempre serán bienvenidas. See you.